Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Líderes de la OTAN aprobaron un acuerdo de transición militar que otorgará el control a las fuerzas afganas el próximo año. Según el acuerdo, la OTAN retirará sus tropas de combate para el año 2014. Sin embargo, miles de soldados permanecerán como entrenadores y asesores. El presidente Barack Obama consideró al acuerdo como una forma de poner fin a la guerra afgana. Obama expresó:
durante la reunión de esta mañana de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ISAF por su sigla en inglés, acordamos que las fuerzas afganas asumirán el control de las operaciones de combate el próximo año, a mediados de 2013. En este momento, las fuerzas del ISAF dejarán de combatir y pasarán a tener un rol de apoyo en todo el país. Y esta voluntad representa un importante paso hacia la consecución del objetivo que hemos acordado en Lisboa de haber complementado la transición del control de la seguridad a las fuerzas afganas para fines del 2014. De forma tal que los afganos puedan asumir la responsabilidad de su propio país y nuestros soldados puedan regresar a casa.
A pesar del acuerdo para Afganistán, los líderes de la OTAN no lograron resolver el actual conflicto en torno a reabrir las rutas de suministro pakistaníes de la OTAN, un paso considerado esencial para efectuar un retiro pacífico. Pakistán cerró las rutas de suministro de la OTAN luego de que Estados Unidos se negara a ofrecer disculpas por un ataque llevado a cabo el año pasado que causó la muerte de 24 soldados pakistaníes por error. El lunes, manifestantes concluyeron varios días de acción en torno a la cumbre de la OTAN con una marcha hacia la sede de la contratista militar Boeing. Más tarde, ese mismo día, los manifestantes llevaron a cabo una protesta frente a la sede de campaña para la reelección del presidente Obama. Aaron Weiner manifestó:
creo que, al igual que muchas personas aquí, me siento un tanto traicionado. Todo el discurso de esperanza y cambio fue muy fuerte en su campaña, pero en realidad ha habido muy poco. Todavía podemos ver todo el dinero que se gasta en seguridad, en varias guerras, y es simple, no se llevó a cabo el cambio que nos prometieron.
Abogados de los manifestantes de la marcha más grande de la semana, que tuvo lugar el domingo, afirman que más de 60 personas fueron arrestadas y que más de 24 debieron recibir atención médica por heridas causadas por la policía. 4 oficiales de policía debieron ser asistidos también a causa de sus heridas. Al término de la marcha del domingo, Iraq Veterans Against War, veteranos de Irak contra la guerra en español, celebró una ceremonia en la que cerca de 50 veteranos repudiaron sus condecoraciones de guerra, lanzándolas hacia la cumbre de la OTAN. Ken Meyer dijo:
los veteranos sienten que en muchos casos se les otorgan estas condecoraciones por haber llevado a cabo actos esencialmente imperdonables y por haber infligido dolor a civiles inocentes.
Alejandro Vilatoro dijo:
solo queremos mostrar que las operaciones que tienen lugar actualmente no están funcionando. ¿Sabes? Llegué a la conclusión de que no existe una llamada guerra contra el terrorismo. Estamos haciéndole la guerra a la gente de Afganistán y como resultado de ello se están uniendo a los talibanes.
En otras noticias relacionadas a la cumbre de Chicago, los líderes de la OTAN aprobaron la primera fase del llamado escudo de defensa antimisiles desarrollado por los Estados Unidos, que será puesto en marcha en Europa. Con este plan, se desplegará un buque de guerra estadounidense equipado con un interceptor de misiles en el mar Mediterráneo y se pondrá en funcionamiento un sistema de radar en una base alemana. Rusia condenó la medida y amenazó con instalar misiles defensivos estacionarios en las zonas fronterizas con la Unión Europea. El miércoles, el presidente Barack Obama dio un discurso en la ceremonia de graduación de los cadetes de la Fuerza Aérea en Colorado. En sus comentarios, Obama señaló que había reforzado el denominado excepcionalismo de Estados Unidos, dando fin a las guerras en Irak y Afganistán. El presidente Obama dijo:
podemos decir con confianza y orgullo que Estados Unidos es más fuerte y seguro y más respetado en el mundo porque del mismo modo que pusimos fin a esas guerras, pusimos los cimientos para una nueva era de liderazgo estadounidense. Y ahora, cadetes, tenemos que construirlo y tenemos que seguir construyendo. Ustedes tienen que seguir construyendo.
Mientras tanto,
the Obama administration has confirmed new
el gobierno de Obama confirmó más detalles acerca de su proceso de autorización de ataques con aviones no tripulados sobre combatientes sospechosos extranjeros. La agencia de noticias Associated Press informa que el asesor antiterrorismo John Brennan tendrá un rol de mayor importancia al revelado con anterioridad en la consulta a otros organismos previo a efectuar sus recomendaciones definitivas al presidente Obama. Un funcionario afirma que se mantienen las preocupaciones acerca de lo fácil que se ha convertido matar a alguien de conformidad con la política de aviones no tripulados del gobierno. El funcionario afirma que Estados Unidos llevó a cabo ataques mortales contra presuntos miembros de Al-Qaeda por motivos tales como habérsele oído participar en una conversación en la que se planeaba un ataque a un embajador estadounidense en el extranjero. Si la misma conversación hubiera tenido lugar en Estados Unidos, normalmente se habría investigado al sospechoso en lugar de asesinarlo. En más noticias sobre aviones no tripulados, la OTAN alcanzó un acuerdo por 1.700 millones de dólares con la contratista militar Northrop Grumman para una flota de nuevos aviones no tripulados. El sistema de vigilancia terrestre de la OTAN hará uso de los aviones no tripulados y sus respectivas estaciones de control ubicadas alrededor del mundo. La OTAN afirma que gastará miles de millones más en el funcionamiento del sistema. Estados Unidos inició la venta de aviones no tripulados a Irak para colaborar en la vigilancia de las reservas petroleras de ese país. Irak afirma que los aviones no tripulados serán utilizados para proteger las plataformas petroleras al sur del país de posibles sabotajes. El Comité de Servicios Armados del Senado votó el jueves para recortar 33 millones de dólares más de la asistencia militar a Pakistán. La votación se produjo en respuesta a la condena de 33 años de prisión para Shaquille Afridi, un médico pakistaní que trabajó con la CIA para implementar un programa falso de vacunación con el fin de localizar a Osama Bin Laden. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, defendió al médico el jueves. Clinton dijo: manifestamos nuestra preocupación y continuaremos haciéndolo porque creemos que su tratamiento es injusto y carece de garantías. Como dije antes, Estados Unidos no cree que haya fundamento alguno para retener al doctor Shaquille Afridi. Lamentamos que haya sido condenado y también la severidad de la condena. En otras noticias de Pakistán, por lo menos 4 personas murieron en el noreste de Pakistán como resultado de un ataque teledirigido de los Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses declararon que el ataque estaba dirigido a militantes. No se ha aclarado si el ataque provocó la muerte de civiles. Se trata de al menos el tercer ataque teledirigido de Estados Unidos en Pakistán desde que los legisladores pakistaníes instaron a acabar con dichos ataques en marzo pasado. Asimismo, este se llevó a cabo al mismo tiempo que funcionarios pakistaníes y estadounidenses discuten el ataque de la OTAN que hace un año resultara en la muerte de 24 soldados pakistaníes por error.
Mientras tanto,
según los resultados preliminares de las primeras elecciones presidenciales competitivas celebradas en Egipto, el candidato de los hermanos musulmanes, Mohamed Morsi, logró la mayor cantidad de votos durante la primera ronda. Aún no se sabe quién será el otro contendiente a la segunda ronda programada para el 16 de junio, pero podría tratarse de Ahmed Yafik, el último primer ministro del depuesto dictador Hosni Mubarak. Algunos egipcios han previsto otra revolución en caso de que Yafik lograra ganar las elecciones. El Abad dijo:
los resultados no favorecen a Yafik. Si el Consejo Militar decide imponer a Ahmed Yafik como presidente, la revolución empezará de nuevo. La revolución del 25 de enero tendrá lugar nuevamente. Y déjeme asegurarles que si se declara a Ahmed Yafik como presidente de Egipto, la Plaza Tahrir hará erupción.
Según un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, los dos bandos del conflicto sirio cometieron abusos a los derechos humanos. La ONU acusó a las fuerzas del gobierno de ejecutar a familias enteras en sus hogares y a los rebeldes antigobierno, de torturar y matar soldados sin simpatizantes del gobierno. Mientras tanto, Associated Press ha informado que el gobierno de Barack Obama está movilizándose para aprobar el envío de armas a los rebeldes sirios desde Arabia Saudí y otros países árabes. Decenas de personas murieron al estallar una bomba en un atentado suicida registrado en Sanaa, la capital de Yemen. Según los primeros informes, cerca de 100 personas murieron, aunque el número de víctimas podría aumentar. Se ha informado que el autor del atentado vestía un uniforme militar y que su objetivo era un desfile militar. Al-Qaeda ha reivindicado la autoría del ataque. En Israel y los territorios ocupados se conoció un video que muestra a colonos israelíes disparando contra palestinos en Cisjordania bajo la vigilancia de soldados de aquel país. En el video se ve a colonos armados que ingresan en un pueblo palestino procedentes de su asentamiento cercano. También se ve a jóvenes palestinos arrojando piedras a los colonos a medida que estos se aproximan por las colinas. Poco después de que un soldado israelí entra en el cuadro, los colonos disparan contra un joven palestino. Al menos dos soldados estuvieron presentes en la escena y ninguno intervino para detener a los colonos. El video fue divulgado por el grupo israelí de derechos humanos B'Tselem. El ejército israelí dice estar investigando. El director de OIEA, el organismo de energía nuclear de la ONU, declaró este martes que espera que Irán firme un acuerdo que permita la inspección de las instalaciones en las que se sospecha que se están desarrollando armas nucleares. El director de OIEA, Yuji Kaamano, hizo esta declaración al mismo tiempo que las seis potencias mundiales, entre las que se encuentra Estados Unidos, iniciaron discusiones con Irán en Bagdad. Es la segunda vez que los países se reúnen con Irán desde que se retomaron las relaciones diplomáticas con el país el mes pasado, después de casi un año de ruptura. En Washington, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, declaró que a Irán se le está acabando el tiempo para resolver el bloqueo en las negociaciones sobre la energía nuclear. Jay Carney dijo:
Iran faces a choice. The regime faces a choice. They can...
Irán tiene que decidir, el régimen tiene que decidir, pueden cumplir con sus obligaciones internacionales y unirse nuevamente a la comunidad de naciones, o pueden seguir incumpliendo sus obligaciones y enfrentar consecuencias considerables y duras, similares a las del régimen de sanciones selectivas sin precedentes aplicadas a Irán.
Investigadores del Congreso advierten de que es probable que Estados Unidos enfrente una recesión el próximo año. El martes, la Oficina de Presupuesto del Congreso, no partidaria, afirmó que la economía se contraerá un 1,3% en la primera mitad de 2013 si los recortes programados de gastos y los aumentos de impuestos entran en vigencia. Según la oficina, el denominado precipicio fiscal de recortes impositivos por vencer, conjuntamente con la necesidad de recortar 1,2 billones de dólares en gastos según el acuerdo de endeudamiento del año pasado, provocarán la recesión económica. Mientras tanto, los reguladores de Estados Unidos confirmaron que se están llevando adelante investigaciones del gigante financiero JP Morgan Chase por la pérdida de 3.000 millones de dólares de la compañía en derivados de riesgo. Ante una audiencia del Senado, Gary Gensler, de la Comisión de Comercialización de Futuros y Materias Primas, CFTC, dijo que hay una investigación preliminar en curso sobre los canjes de incumplimiento crediticio de JP Morgan. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión de Valores de Estados Unidos, SEC, Mary Shapiro, dijo que su organismo investigará si JP Morgan perjudicó a sus accionistas. Shapiro afirmó: Nuestra mejor información es que las actividades de comercialización en cuestión tuvieron lugar en un banco de Londres y tal vez en otras afiliadas, pero no en el agente bursátil que es directamente supervisado por la SEC. Si bien la comisión no trata las investigaciones públicamente, puedo decir que en circunstancias de esta naturaleza, donde parecería que la actividad no se llevó a cabo en una de nuestras entidades reguladas, la SEC estaría primordialmente interesada y centrada en la integridad e idoneidad de la declaración de datos financieros de la entidad y la divulgación pública de otra información. Los inversores presentaron una demanda colectiva contra Facebook, Morgan Stanley y otros bancos que suscribieron la oferta pública del gigante tecnológico, ya que los acusan de distorsionar datos y ocultar información pertinente sobre las perspectivas financieras de Facebook. Los demandantes afirman que perdieron más de 2,5 mil millones de dólares debido a que las acciones de Facebook cayeron luego de que la compañía comenzara a cotizar en bolsa. Según se informa, en California se presentó otra demanda. Las entidades reguladoras, entre ellas la Comisión de Valores de Estados Unidos, SEC, dice que investigarán las cuestiones relacionadas con la oferta. Salvatore Graziano, abogado de un demandante, sostuvo que los inversores habían sido inducidos a error. Graziano expresó:
Cuando una compañía comienza a cotizar en bolsa, cuando recauda dinero en el mercado, debe divulgar información sustancial. Aparentemente, lo que sucedió aquí, lo que se está debatiendo, es que había información vaga en los prospectos y que, por otro lado, la gente de Facebook habría hablado con Morgan Stanley y otros suscriptores y les habría dado más información, información adversa, y de eso se tratan estos casos.
La Cámara de Representantes, con mayoría republicana, aprobó un nuevo proyecto de ley sobre política militar que aumentaría los límites de gastos del Pentágono. El proyecto también mantiene los arrestos por tiempo indefinido. Con la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el próximo año fiscal, Estados Unidos destinaría 642 mil millones de dólares al Pentágono, excediendo por 8 mil millones el límite de gastos impuesto por el Congreso. El New York Times afirma que el proyecto de ley deja claro que los republicanos de la Cámara de Representantes y muchos demócratas se oponen oponen a incluir al Pentágono en la próxima era de austeridad fiscal. Al aprobar esta medida, los legisladores también rechazaron una modificación que hubiera prohibido el arresto por tiempo indefinido de sospechosos capturados en suelo estadounidense. Un comité del Senado aprobó la prórroga de una polémica disposición de la Ley de Vigilancia e Inteligencia Extranjera que vencía a fin de año. El gobierno de Obama ha buscado renovar su autoridad ampliada para vigilar llamadas telefónicas y correos electrónicos dentro de Estados Unidos si una de las personas involucradas en la comunicación está en el exterior y el objetivo son extranjeros que se presuma que están fuera del país. La votación del Comité Selecto de Inteligencia del Senado se llevó a cabo poco después de que trascendiera que la Suprema Corte estudiaría si un grupo de activistas, periodistas y abogados representados por la Asociación Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, tienen derecho a impugnar las prácticas de vigilancia del gobierno que, según ellos, podrían afectar sus comunicaciones con clientes y fuentes en el exterior. El jefe de Servicio Secreto de Estados Unidos compareció ante el Congreso el miércoles para disculparse públicamente por primera vez por el escándalo de prostitución en Colombia que involucra a 12 de sus agentes. El director del Servicio Secreto, Mark Sullivan, declaró en una audiencia del Comité de Seguridad Nacional del Senado. Sullivan manifestó:
claramente, la inconducta que tuvo lugar en Cartagena, Colombia, no representa los valores o los elevados estándares de ética que exigimos a nuestros casi 7.000 empleados. Estoy muy decepcionado y pido disculpas por el mal comportamiento de estos empleados y la distracción que provocó.
El presidente de la Comisión Reguladora Nuclear, NRC, por su sigla en inglés, Gregory Jaczko, anunció su renuncia tras un prolongado enfrentamiento con la industria nuclear y los otros cuatro integrantes de la comisión respaldados por dicha industria. Jaczko, que ha quedado sistemáticamente minoría en el directorio de la NRC de 5 miembros, ya se ha opuesto al vertedero de residuos nucleares en las montañas Yuka de Nevada y ha reclamado regulaciones más severas tras la catástrofe de Fukushima en Japón. Este mismo año, Jaczko fue el único miembro de la NRC que votó en contra de dos nuevos reactores nucleares en el emplazamiento Vogtle de Southern Nuclear en Georgia, los primeros en Estados Unidos desde 1978. En una declaración realizada el lunes, Jaczko dijo: mi responsabilidad y compromiso con la seguridad continuará siendo mi principal prioridad luego de que deje la comisión y hasta que se confirme mi sucesor. Un tribunal federal de apelaciones confirmó un acuerdo alcanzado en una polémica demanda colectiva por la mala administración federal de los fideicomisos de tierras de los indígenas estadounidenses, que se remonta al siglo XIX. En virtud del acuerdo, el Departamento del Interior anunció que pagaría 3,4 mil millones de dólares para transigir en reclamaciones que más de 300 mil indígenas estadounidenses presentaron por regalías impagas sobre territorios confiscados. El acuerdo representa una parte de la cantidad estimada en 176 mil millones de dólares que, según los indígenas estadounidenses, se les adeuda. Kimberly Craven, integrante de la parte actora de la demanda colectiva, había presentado la impugnación del acuerdo, ya que en su opinión este era insuficiente, pero el martes un panel integrado por tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones rechazó el recurso de Craven y confirmó el acuerdo. Una nueva encuesta muestra que el respaldo de Estados Unidos al matrimonio entre personas del mismo sexo está en un nivel sin precedentes. Según el Washington Post y ABC News, el 53% de los estadounidenses afirma que el matrimonio homosexual debería ser legal, en tanto que un 36%, el nivel más bajo registrado hasta ahora, dice que no debería estar permitido. Las conclusiones se conocen poco después de que este mismo mes el presidente Obama declarara su apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo. El gobernador de Alabama, Robert Bentley, aprobó una versión más estricta de la famosa ley del Estado en contra de los inmigrantes, a pesar de haber pedido públicamente que se la revisara. La medida mantiene las disposiciones originales, incluso la de que las escuelas deben corroborar el estado de inmigración de los estudiantes que se inscriban, mientras que se agregan normas que obligan a la publicación de los nombres y fotografías de los inmigrantes indocumentados que comparecen ante los tribunales. El gobernador Bentley aprobó estas medidas el viernes, solamente un día después de haber pedido una sesión legislativa especial para realizar cambios. En México, un hombre fue arrestado por el asesinato del periodista independiente Brad Will en 2006. Will, de 36 años, fue asesinado a tiros mientras cubría el levantamiento popular contra el entonces gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz. La cámara del mismo Will capturó el tiroteo en la que hombres armados dispararon hacia la multitud desde la distancia. El día de ayer, el procurador de justicia del oeste de Oaxaca, Manuel de Jesús López, declaró que los resultados de las investigaciones realizadas por un grupo defensor de los derechos humanos habían ayudado a resolver el caso. Manuel de Jesús López dijo:
Se agotó una línea de investigación que no había sido explorada, ¿sí? Una hipótesis que había sido planteada por la CNDH en su momento, ¿sí? Y que, como ya también se explicó, pues se retomó esa línea de investigación, se formuló la misma hipótesis, pero además fue fortalecida en el transcurso de la investigación con las declaraciones de los testigos presenciales.
El sospechoso fue identificado como Lenin Osorio. Previamente, la Procuraduría del Estado de Oaxaca había presentado cargos contra un activista mexicano por el asesinato, pero la propia familia de Will se había unido a aquellos que solicitaban la liberación del activista. José Luis García, miembro del Sindicato de Maestros, consideró que el arresto reivindicaba a su sindicato. José Luis García dijo:
una vez más, tenemos que decir que este no deja de ser un triunfo más de este magisterio, el que hoy ya tengan al presunto responsable del asesinato ocurrido en el 2006 al norteamericano Brad Will, porque este magisterio denunció muchas veces públicamente que nuestro compañero Juan Manuel Martínez Moreno era inocente.
Los simpatizantes de Will creen que los responsables de su asesinato eran paramilitares contratados por el gobierno y afirman que las imágenes capturadas en la escena de los hechos muestran a agentes del gobierno y de la policía disparando directamente a los manifestantes. En un informe de Amnistía Internacional se acusa a las autoridades mexicanas de hacer muy poco para detener o llevar a la justicia los abusos generalizados a los derechos humanos, incluidos los atentados sanguinarios contra periodistas y violaciones perpetradas por integrantes de las Fuerzas Armadas, la violencia generalizada contra las mujeres y la desigualdad sistemática que enfrentan los indígenas también son mencionadas en el informe. La organización destaca además las difíciles condiciones que padecen miles de inmigrantes que atraviesan México en su camino a Estados Unidos y sufren distintos tipos de abusos, como violaciones, secuestros y asesinatos. Decenas de miles de personas han muerto en México, víctimas de la violencia relacionada con las drogas, desde que el presidente Felipe Calderón anunciara la represión contra los narcotraficantes tras asumir la presidencia en 2006. La periodista mexicana San Juan Juana Martínez condenó al gobierno de Calderón. San Juana Martínez afirmó:
El recuento es ciertamente oscuro. México vive en este momento uno de los periodos más oscuros en temas de derechos humanos. El sexenio de Felipe Calderón es el sexenio de los muertos. Nos deja un México desangrado, nos deja un México sufriendo las consecuencias y con alta necesidad de crear una comisión de la verdad para revisar lo que ha sucedido en este periodo ominoso.
El antiguo dictador y militar de Guatemala, Efraín Ríos Montt, enfrenta su segundo juicio por cargos de genocidio por haber ordenado una masacre en 1982 que resultó en la muerte de 201 personas. Un juez guatemalteco dictó una sentencia según la cual Ríos Montt puede ser juzgado por la masacre de Dos R's, uno de los crímenes más notorios de la Junta guatemalteca. Ríos Montt está siendo también juzgado por cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad por haber ordenado el asesinato de al menos 1.700 indígenas mayas durante su gobierno de 17 meses. Al comparecer ante el juzgado este martes, Ríos Montt justificó sus actos. Efraín Ríos Montt dijo:
yo era el político encargado del Estado, trabajando por crear un espíritu de nación que es completamente diferente a la implicación de las Fuerzas Armadas en contra de la subversión que quería ocupar el poder. Eso es todo. Entonces, yo quisiera llamar la atención en el sentido de que yo cumplí con la ley.
With backing from the Reagan administration, Ríos Montt seized power.
Ríos Montt tomó el poder tras un golpe de Estado militar en 1982 y ha sido acusado de supervisar el asesinato de 17.000 oponentes políticos y disidentes. En Argentina, la policía dice que desactivó dos bombas ocultas en un teatro de Buenos Aires en el que estaba programada la presentación del expresidente colombiano Álvaro Uribe. Las bombas estaban ocultas en el techo del teatro y, según se informa, debían detonar cuando Uribe estuviera presente. Los dirigentes europeos concluyeron la cumbre regional celebrada en Bruselas sin llegar a un acuerdo sobre cómo atajar la crisis de la deuda soberana que amenaza con fracturar la zona del euro. Durante la cumbre, un choque tuvo lugar entre la canciller alemana Angela Merkel y el recién investido presidente francés François Hollande debido al llamamiento de este último a utilizar los eurobonos para ayudar a los Estados miembros que están sofocados por sus deudas. Previo a las próximas elecciones griegas, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, declaró que la Unión Europea espera que Grecia adopte las medidas de austeridad necesarias para obtener préstamos. Herman Van Rompuy dijo:
Nos aseguraremos que los fondos y los instrumentos estructurales europeos sean movilizados para encaminar a Grecia hacia el crecimiento y la creación de empleos. Para Grecia, la mejor manera de garantizar un futuro próspero en la zona del euro es seguir adelante con las reformas imprescindibles para restaurar la sustentabilidad de la deuda, promover la inversión privada y consolidar sus instituciones. Esperamos que después de las elecciones, el nuevo gobierno griego tome este camino.
Mientras tanto, en Grecia, las últimas encuestas arrojan que el partido de izquierda Syriza, dirigido por Alexis Tsipras y en franca oposición al rescate, sigue a la cabeza de las intenciones de voto para las elecciones del 17 de junio. Alexis Tsipras dijo:
el dilema de las elecciones que se avecinan, el verdadero dilema, es el siguiente: rescate o dignidad. Al pueblo griego le decimos, y lo decimos en alto y claro para que la gente de toda Europa nos escuche, para que los dirigentes europeos nos escuchen, a ningún pueblo se le puede infligir voluntariamente la indignidad, la sumisión y el suicidio.
Este martes se llevaron a cabo en España manifestaciones masivas. Los maestros se declararon en huelga y tomaron las calles para protestar contra los drásticos recortes presupuestarios del gobierno a la educación. Decenas de miles de maestros y estudiantes se manifestaron en Madrid, Barcelona y el resto del país. Un estudiante de geología llamado Ernesto dijo:
nos dicen que es que no pagamos con el dinero que pagamos de matrícula, que no pagamos el coste, ¿no?, de estas matrículas. Yo diría que es que sí que lo estamos pagando, que es que lo estamos pagando con impuestos. Es que no lo pagan los políticos con su dinero, con sus sueldos, con ese dinero que nos están robando al pueblo.
El gobierno español ha ordenado a las 17 comunidades autónomas del país que recorten 4.000 millones de dólares a los presupuestos de educación de este año como parte de un plan para reducir el déficit. Los sindicatos afirman que estos recortes resultarán en el despido de 100.000 maestros sustitutos. También se espera que las regiones autónomas españolas incrementen las tasas de las universidades del Estado. En el marco de la más reciente crisis económica europea, uno de los bancos más importantes de España, Bankia, ha solicitado un rescate masivo al gobierno. Se informa que la suma ascendería a unos 19.000 millones de dólares. La negociación de acciones del banco fue suspendida. Decenas de miles de personas tomaron las calles de Montreal este martes en lo que fue la mayor manifestación a la fecha de la huelga estudiantil en Quebec. En los últimos días, las manifestaciones han crecido tras la aprobación por parte del gobierno provincial de Quebec de una ley de emergencia que obliga a los manifestantes a notificar a la policía sobre la ruta de cualquier manifestación compuesta por 50 personas o más. La protesta del martes se dio en el 100º día de la huelga y los organizadores declararon que cerca de 400.000 personas participaron a lo largo de Canadá y en Nueva York. Se registraron manifestaciones en solidaridad del movimiento, en las cuales los manifestantes regalaron cuadrados rojos, el símbolo de la huelga estudiantil quebequense. El dueño de la destruida planta nuclear de Fukushima admitió que en los primeros días del desastre, la planta liberó una cantidad de material radioactivo casi 2.5 veces superior a lo estimado por los reguladores de seguridad japoneses. Según TEPCO, debido al accidente nuclear, se liberó mucho más yodo, 131, del que se había estimado. Esta sustancia radioactiva puede provocar cáncer de tiroides. Las últimas cifras de TEPCO arrojan que la radiación del desastre equivale al 17% de la radiación provocada por el accidente nuclear de Chernóbil en 1986. Un periodista británico acusó al presentador de CNN, Piers Morgan, de haberle enseñado hace una década cómo realizar escuchas no autorizadas de los teléfonos de otras personas. El periodista de la BBC, Jeremy Paxman, dijo en una indagación judicial sobre normas de los medios de comunicación que Morgan se había jactado en 2002 de lo fácil que era acceder al correo de voz de los teléfonos celulares de otras personas. En ese momento, Morgan era editor del periódico sensacionalista británico The Daily Mirror, luego de haber desempeñado la misma función en News of the World, de Rupert Murdoch. En la actualidad, Morgan es el presentador del programa Piers Morgan Tonight, de CNN. Previamente había negado haber autorizado las escuchas telefónicas. Por último, una coalición de periodistas y organizaciones de medios de comunicación presentaron una petición el jueves en un intento de garantizar el acceso del público y la prensa a más información sobre el consejo de guerra que juzga el denunciante del ejército Bradley Manning. Hasta ahora, el tribunal militar se ha negado a divulgar los documentos de la petición, las propias órdenes del tribunal y las transcripciones del proceso. Entre los firmantes de la petición están el Centro por los Derechos Constitucionales, Nation Magazine, Glenn Greenwald, Jeremy Scahill y Democracy Now!
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.